Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo venimos a uno de los lugares que hay que poner velitas, que dirían algunas, La Palma Palmilla, un sitio que genera emociones, genera afectos y sobre todo vínculos baladrinos con las gentes de Zambra y mucho más. Vamos a compartir justo en el garito que en su día se consiguió en La Palmilla para Zambra con Simón. Buenas.
Buenas.
Con también Souma, espero haberlo dicho bien.
Sí, sí. Buenas, encantado. ¿Qué tal?
Entrenador. De mucha gente y buena. Hemos visto cómo dejas los físicos.
De muy buenas personas.
Son muy buenas, sí. Y Juanjo Ruano.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Ostras, haz radio, porque tienes una voz maravillosa, sí, para la radio. Fabuloso. Oye, mira,
a mi futuro a partir de hoy.
Exacto, piénsalo. Tenemos delante dos camisetas, una roja, otra naranja, que hablan del voleibol castellano, básquet, inglés, no, basketball, algo así. Básquetbol, sí. Vale, muy bien. Como siempre, metiendo la pata por ir de listilla. Oye, ¿por qué se llama? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Vamos a dejarlo en, dicen que el nombre no nos metamos. Se llama Club Deportivo Puerta Oscura, que tiene que ver con el territorio. Pero, ¿quién lo presenta?
Pues yo mismo, si queréis. Bueno, pues el Club Deportivo Puerta Oscura, sin atender a las connotaciones puras de las palabras en sí mismo, nace dentro del barrio de Miraflores y dentro de un instituto, que es el Instituto Jardines de Puerta Oscura. Entonces, pues a partir de ahí, de un primer sondeo entre los alumnos, pues decidimos fijar el nombre del proyecto y automáticamente pues coge la nomenclatura C de Puerta Oscura. ¿Por qué? Porque del primer año iniciamos la actividad con tres deportes: baloncesto, fútbol sala y voleibol.
Y parece que esto del baloncesto flipó más la gente que otro, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Sí, bueno, yo creo que parte de por qué flipa un poquito más el baloncesto, como comentáis, es porque nos juntamos tres locos por azar, que somos un amigo mío, José Manuel Luque, que actualmente juega conmigo en el club, en el Senior Provincial, y Nacho Bárbara, que era el preparador físico, el entrenador, o sea, era prácticamente el profesor de educación física del centro, y le presentamos, José Manuel Luque y yo, un proyecto para intentar llevar a cabo una actividad más allá de meramente el deporte con nuestros amigos, con nuestro equipo que teníamos por aquel entonces. Y este profesor de educación física nos escuchó, nos abrió las puertas del instituto y nos dijo: adelante, vamos para adelante, que yo también soy tipo de baloncesto toda la vida, así que iniciad cuando queráis. Y en 3-4 días teníamos 7 grupos, desde infantiles hasta junior, y empezó la actividad rápidamente, tanto en baloncesto como voleibol y fútbol sala.
Luego hablamos del hoy, que creo que es la leche, la cantidad de gente que le da la pelota ahí, pero luego lo charlamos.
Sí, cuando queráis.
Oye, ¿esto del baloncesto en tu vida, desde cuándo, cómo? O sea, ¿qué sentido?
Pues para mí el baloncesto en mi vida ha sido un salvavidas en varias situaciones que he tenido que pasar. Y yo comencé jugando con 12 años. La suerte y el azar que me llevó a que una persona me recomendara ir a probar un equipo de baloncesto que estaban montando, que necesitaban más niños y tal. Y me acerqué allí y conocí por primera vez a Juanjo. Tuvimos una pequeña confusión ese día en cuanto a los grupos, hasta que yo empecé a jugar con mi equipo con el que estuve mis primeros 4 años. La verdad es que lo recuerdo como los 4 años más felices de mi vida, la verdad, porque tuve muchos momentos paralelamente al baloncesto familiares que fueron acompañados con muy buenas experiencias y muy buenos aprendizajes de este deporte. Y nada, hasta el día de hoy que he ido evolucionando, tanto en conocimiento como en general, que me ha llevado siempre a querer ayudar un poquito a todos los equipos del club, un poquito a Juanjo también, por el afecto que siempre le he tenido, así siempre como un padre para mí. Y aprendiendo un poquito, decidí dar el paso de ser segundo entrenador, empecé siendo el segundo entrenador de un equipo infantil. Y a partir de ahí entrené un sub-22 con Juanjo y di el paso, gracias a coordinación, a poder entrenar a un equipo premio femenino, que fue mi primer equipo que entrené en solitario, y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Y hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Que,
¿y cuándo se cruzó el siguiente en tu vida? ¿No? O sea, esto de Zambra, ¿cómo? ¿Que vinieron en patera también hasta acá? ¿O qué? Porque Zambra es, además de bullicio, también
claro,
patera.
Claro. Pues mira, yo conocí a Simón ya como jugador del club, y se nos propuso a principios del año pasado, a finales de verano, a principios de temporada pasada, organizar un equipo aquí en el barrio, con el tema de Simón, que nos dijo que se podría tomar buena iniciativa con ese proyecto, nos iban a ayudar y tal. Y la verdad que ha sido un boom aquí. Tenemos dos grupos de niños jugando ahora mismo en la Liga Municipal. Y encantado, la verdad.
Encantado. Oye, Simón, alias Sai, ¿no? Sí, para que también todas sepan con quién hablamos. Oye, ¿qué te iba a decir? El baloncesto, ¿qué ha aportado en tu vida y qué está aportando hoy? ¿Qué significa esto, no? Esta implicación con el balón, meter una canasta.
Bueno, yo llego al baloncesto en un momento de, bueno, un poco de ruptura de vida, ¿no? Un poco con el cuerpo un poquito más abandonado. También en Zambra con más dificultades. En un momento que el propio colectivo está, bueno, como en una bajada, ¿no? Y yo necesito abrir, necesito ver nuevas cosas, necesito también recuperar un poco mi cuerpo, recuperar vida, y llego a Puerta Oscura y encuentro una cosa maravillosa. O sea, encuentro que mucho de lo que habíamos teorizado, de lo comunitario, de generar comunidad, red, sociedad, ya estaba ocurriendo y lo estaban haciendo esta gente, ¿sabes? Era como, bueno, es todo lo que hablamos, esto ya lo están haciendo esta peña aquí en un colegio. O sea, hay 100 personas de todo, clases sociales, de todo, bueno, más gente obrera, pero más ahí hay gente joven, gente intergeneracional, hay gente de todos colores, de toda la etnia, hay peña de todo tipo, y está juntándose aquí para cuidarse y además se siente familia y abren un instituto por la tarde y hay un cuidado. Joder, pues esta peña ya está en algo que tiene sentido. Y no sé si entro en contar un poco la relación con Palmi. Entonces, es como, joder, yo esto cómo lo pudiera llevar a mi barrio, porque mi barrio me ha dado mucho, bueno, mi barrio, quiero decir, la Palmilla, a mí me ha dado mucho, y es como, joder, si yo soy tan feliz aquí, ¿cómo? Entonces me bajaba a jugar con los chavales y venían en mansalva, pero a tope. Vale, Juanjo lo ha visto, vienen y lo flipan los chavales. ¡Ah, profe! No tienen ni idea, pero están flipándolo. ¿Por qué? Porque no hay ningún deporte para las niñas, por ejemplo, en el barrio. Nada, cero. Y solo hay fútbol. Entonces era como, hostia, aquí hay algo, ojalá pudiéramos. Y ahí ya, pues entra que hablo con Juanjo, Nacho, con Suma, con la gente, y me dice, hostia, pues a lo mejor se puede. Y se pudo. Está un poco ahí.
Un poco ahí. Juanjo, tu nombre sale con todas. O sea, quiere decir que tú has tenido un papelón, ¿no? En toda, de entonces, aquel origen de aquellas tres, con ese profe de gimnasia, que acabo de entender que conseguís que se abra el instituto a las tardes, el espacio, para algo comunitario, más allá de lo reglado. O sea, ¿cómo percibes este recorrido y sobre todo cuál es el momento? ¿Cómo está hoy? Esto es mogollón, he visto por ahí una cifra bestia de cantidad de gente.
Sí, sí. A ver, bueno, lo primero sobre ese dato que ha dado Simón, es verdad que yo solo estoy metido en todos los fregados. La gente llega a pensar que tengo superpoderes porque suelo estar en casi todas las canchas de Málaga, en el instituto, dando los entrenamientos y atendiendo a todas las familias. Es decir, que al final prácticamente soy omnipresente, omnipotente y lo que me queráis catalogar. El proyecto actualmente, pues mira, tenemos 26 equipos de baloncesto, dos equipos de voleibol, uno femenino, uno masculino, y seguimos planteando proyectos para la temporada que viene. Pues son 26 equipos de baloncesto más dos de voleibol, que los albergamos por las tardes en Puerta Oscura de lunes a viernes, y luego los fines de semana pues abrimos el centro para todos los partidos. Prácticamente estamos abiertos sábados por la mañana, domingos por la mañana y domingos por la tarde. De hecho, el domingo pasado abrimos a las 9:30 de la mañana y nos fuimos a las 10:30 de la noche. Así que ese es el contexto actual. La verdad que muy contentos, pero es verdad que tiene una larga faena detrás.
Se puede decir que encontraste tu lugar en el mundo, ¿no? O sea, que te tiene que nutrir mogollón, bueno, para que
yo,
o sea,
quiero,
te devuelve mucho todo esto.
Sí, porque a mí el baloncesto me ha dado mucho y yo en parte estaba un poquito en deuda con ello. Pero bueno, también pienso que hay mucha gente que nos ha encontrado a nosotros. Ha encontrado un sitio que necesitaba. Tal cual lo que ha comentado un poquito Simón, creo que había mucha gente necesitada, tanto emocionalmente como deportivamente, incluso para verse valorado en lo social. Y creo que encuentran su rinconcito en Puerta Oscura. Sabemos de otros clubes de Málaga y del resto del mundo que valoran lo primero la competitividad, el nivel, te hacen esa prueba de nivel. Nosotros directamente hacemos una primera prueba de, oye, vente, prueba con nosotros, te gusta el ambiente, a partir de ahí hablamos con tu familia y vemos cómo lo podemos hacer. No nos gusta catalogar por nivel. Obviamente, como todos los clubes, tenemos equipos de un poquito más de categoría que juegan una serie de ligas, pero nosotros no excluimos a nadie. Vaya, de hecho tenemos anécdotas de otros clubes que nos mandan gente que rechazan, entre comillas, y automáticamente equipos tienen su rinconcito, porque creemos que lo importante de esto es sentirse un poquito en familia, en comuna, y el deporte tenerlo como segunda excusa.
Oye, Suma, este programa tiene que ver con un espacio que se llama Baladre, un espacio que nos encantan las relaciones humanas, las comunidades, porque entendemos que cualquier cambio y transformación de esta locura actual, ¿no?, tiene que venir por ahí, ¿no? ¿Cómo percibes tú esta dinámica que Simón contaba en la palmilla de inicio de esas criaturas que se le acercaban? O sea, de entonces, un año y pico, ¿no?
Sí.
A hoy. ¿Cómo ves el tema de las comunidades? ¿Ya?
Pues, a ver, al principio, como todos los principios, no fue nada sencillo. Con todo el cariño a todos mis niños, fue lo más parecido a un corral que yo he visto en mi vida. Porque era mucho bullicio, tú ten en cuenta, mucha energía, muchos niños que... Es muy importante cuando uno es niño sentirse escuchado, y esos niños no se sentían escuchados, no se sentían valorados. O por lo menos no de la manera en la que intento yo hacerlo, porque yo les doy un punto adulto. Porque a ellos los han tratado como adultos siendo niños. Yo los trato como niños siendo adultos. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo le digo que ese niño que tenga que tener respeto a una persona, y no le digo que tenga que tener respeto porque yo sea su entrenador, digo que tenga que tener respeto porque el día de mañana, cuando quiera encontrar un trabajo, va a necesitar de ese respeto para que las personas lo respeten a él. Y en eso baso yo mi trabajo al final. A mí no me importa llegar una tarde y no poder entrenar porque se estén comportando mal. Mi objetivo es que se acaben comportando bien, no poder hacer un gran entrenamiento de baloncesto. Y a través del deporte he ido entendiendo que al final es darle una motivación a los niños, una motivación para ir al colegio y que por la tarde tengan su entrenamiento, una motivación para los fines de semana decirle a sus padres, papá, voy a dejar la play hoy, o papá, no voy a estar a tirar en la calle, porque quiero ir a jugar.
Oye, pero yo estoy dándole todo el rato una vuelta a este territorio, ¿no? La Palma Palmilla, 40.000 almas, personas, chabolismo vertical, mayoritariamente, gentes precarizadas, empobrecidas. De aquí salía un estudio hace años de que la mayoría de mujeres de este territorio, para levantarse lo tienen que hacer con una pastillita y para acostarse con otra. O sea, todo eso también es un traslado de falta de espacio, familias extensas.
Correcto.
Claro, es un pedazo de trabajazo el tuyo, si consigues realmente generar empatía, cariño, cierta ternura.
Hombre, a ver, al final yo intento reproducir lo que hicieron conmigo. Porque al final yo llegué en un momento de mi vida en el que yo no sabía lo perdido que estaba, porque era muy joven. Pero sí que ya iba apuntando maneras de lo que me iba a deparar la vida en el futuro y me ayudó un montón eso, que me trataran como uno más. Porque eso es muy importante. Estos niños se sienten muy excluidos y muy señalados muchas veces. Y yo no los señalo. Y si los señalo, los señalo a todos.
Pero hay una cosa, porque estaba pensando, ¿no? Nos está Anabel haciendo fotos, ¿eh? Alguna gente luego verá y dirá, hostias, ¿de qué habla? ¿De qué transición hablas? Porque tu vida, ¿de dónde venías? ¿A dónde ibas? ¿Cómo sucedió la caída aquí?
Bueno, yo sí siempre soy un niño criado en Miraflores, siempre, y
Miraflores de Los Ángeles.
Sí, y con una familia, tanto por parte de mis padres biológicos como con mi familia adoptiva, por así decirlo. Siempre soy un niño que ha estado rodeado de amor, pero que por circunstancias de la vida, por final, ha ido perdiendo gente en su vida y ha tenido situaciones complicadas. Y siempre lo he intentado reconducir todo al deporte. Por lo menos hasta este punto de mi vida siempre ha acabado reconducido ahí. Porque ha sido mi refugio y mi salvamento. Entonces, siempre he pensado que si ha podido ser conmigo, que yo me sentía muy mal, pues funciona con cualquier persona. Con cualquier persona.
Bueno, oye, Simón, ¿qué vistes en este entrenador, no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué te metiste en la puerta esta oscura y aclarasteis la vida, no? O sea,
bueno, yo creo que puerta oscura, ya lo he dicho antes, hay algo ahí como de valores. Y yo creo que esto es diferente a meramente. Quiero decir, vivimos en un tiempo donde, creo que hay que analizar, me refiero. Vivimos en un tiempo donde la gente está haciendo deporte individualista. En plan, gimnasio, se paga su cuota, tal. Y hay todo un culto al cuerpo, pero en plan individual. En plan, le llaman la gente esta, ¿no? Los gym bro, ¿no? Como gente más joven sabrá de lo que hablo. O sea, gente que es chavales, que están en el gimnasio y se creen los superhéroes porque tienen un cuerpo, porque tal, no sé qué, y han encontrado un refugio ahí. Y aquí había otra cosa, había como un... No, aquí lo importante es la comunidad, el equipo, el barrio, Miraflores, que es un barrio obrero al lado de La Palmilla. Estábamos en otra, ¿sabes? Quiero decir, estamos en otra. Vamos a las canchas, nos siguen la... Hay como una familia porque nos siguen. O sea, yo sigo a las niñas, los niños del club, a todos, pero también las familias siguen a... Quiero decir que en todos nos seguimos unos a otros en plan familiar, y eso es como muy ochentero, muy de otra época, y aparte muy bonito. Y siempre se ha intentado como un respeto, un cuidado, y yo creo que hay como mucha atención puesta en eso, en que haya eso. Nos puede pasar o se nos puede ir, pero creo que hay algo más que meramente correr y pegar tiros de baloncesto y tal. Hay algo más, hay como un intento de cuidado. Y bueno, yo qué sé, y con Juanjo pues también fue gracioso. O sea, quiero decir, porque yo en realidad mandé el email a todos los clubes de Málaga, posiblemente. Pero el único que me llamó en persona fue Juanjo. Yo le dije que no sabía ni cómo había que llevar, si había que llevar zapatos o lo que sea. Él me dijo, mira, pues, si puedes ir unos tenis, vente. Me lo vendió como el gran proyecto y fue muy gracioso. Yo hice hasta un sketch, porque también hacen como, por ejemplo, el anterior All-Star, que le llaman, el partido de las estrellas, fue de salud, pues fue de racismo y de diversidad. Otros hacen de salud mental. Intentan colocar también valores que se necesitan en estos momentos y yo qué sé, pues tiene mucha relación con los comercios locales, con el del kebab, el Cleopatra, que son ahora mismo un dinamizador dentro del propio barrio. Están en la cabalgata con los niños e intentan no dejar a nadie atrás. Entonces, para mí esto ha sido clave. Y con Juanjo, yo creo que Juanjo ha tenido la mano como entrenador, y también Suma, ahora que es quien me entrena, han tenido la mano como de saber leer bien la psicología de cada una de las personas que están allí. Como que saben a quién darle un poquillo más fuerte, quién no, son respetuosos. Me refiero, yo vengo del bullying, me refiero, que vengo de haber sufrido bullying de pequeño, ya tengo 41, y evidentemente, pero hay marcas que te dejan, y yo esto no lo he sentido en el club. O sea, creo que son entrenadores que siempre intentan ser respetuosos con sus jugadores y tratarlos con el debido respeto.
Oye, ¿cuándo, Juanjo, vamos a ver estos equipos en barrios como, yo qué sé, el Parque Alcosa, allí en Valencia, o qué sé yo, en Cádiz? O sea, puede ser interesante, ¿no? Salir también de Málaga, ¿no? Y compartir con otras vuestra experiencia. ¿Lo habéis pensado alguna vez?
Bueno, si os referí a compartir experiencia de iniciar proyectos más allá de Málaga, sí. Lo que pasa es no acogeros a lo que he dicho, a la enmienda de omnipotente, omnipresente. Seguramente a lo mejor yo ya no me dé la vida para estar en esos sitios, pero hombre, si no, encantaría. Nosotros lo que hacemos mucho, pues establecemos relaciones con otros clubes de fuera de Málaga, incluso fuera de España. Nosotros hemos llegado a viajar, hemos estado en Irlanda, hemos estado en Alemania, hemos viajado a diferentes sitios, simplemente con la excusa del baloncesto, para echar un ratito, tanto en equipos masculinos como femeninos, y entablamos relaciones con ellos, y esas relaciones se mantienen por años. De hecho, esos mismos equipos han venido a visitarnos en nuestros torneos años después. ¿Crear proyectos parecidos a Palmilla fuera, en otros barrios? Nos encantaría. Pero es cierto que esto tiene una carga de trabajo detrás, necesita una carga humana, como comenta Simón, de gente que esté realmente preparada para llevar a cabo todo esto, que mire realmente por el interés global y no solo por el interés individual. Entonces esto resulta muy complicado. Esto tiene una carga mental detrás enorme. Entonces, ¿cómo gustarnos si nos gustaría embaucarnos? ¿Qué se puede hacer? Pues intentamos llevarlo lo antes posible.
Yo no te estaba liando para que te compliques más la vida.
No, lo estaba pensando en hacer la maleta.
No. Estaba más bien sugiriendo, sí, que a lo mejor a estas mozas y mozos, sí, y a ellas les puede gustar que conocer otro barrio similar, parecido, sí, sin necesidad de montar o no, hacer una exhibición de baloncesto,
por supuesto,
que pongan en valor la centralidad esté aquí, pero ese intercambio, ¿no?, ese flujo puede ser bonito,
puede ser precioso, puede ser bonito. Pues vosotros decirnos qué barrio, claro, qué no, fecha, y nosotros elegimos el equipo, porque
yo
además tenemos
pienso,
un elenco.
Yo me la pienso.
Sí, sí. De hecho, tengo dos equipos muy candidatos que le encanta a estos jaleos, que son las Moms, el equipo de las Moms. Tenemos dos equipos de mami fabulosa. El equipo de mami que juegan al baloncesto con una ilusión tremenda, bueno, ayudan luego en la barra del torneo todos los días, están allí echando una manito, sus hijos juegan allí en el club. En sí, que ese equipito es candidato para que sea embajador y traspase frontera allí donde tengáis, donde llegue esta radio.
Tú ten en cuenta que más que la radio Baladre, y tenéis al Simón, o sea que tenéis ya el topo en casa, sí, sin ser topo, ya sabemos, para que pueda enredar, porque él además está en eso de las relaciones internacionales y esas cosas, y os puede ayudar mucho. Mirar, el programa se llama Nosotras las Personas, y bueno, tiene cierto interés el que, ¿qué está significando? Aunque ha ido todo el rato en primera persona, pero en vosotras, en el ser hoy vuestro, ¿qué significa toda esta actividad, este grupo, ¿no?, de baloncesto de Puerta Oscura?
Pues
las tres, ¿eh? Las tres.
Sí, sí, sí. A ver, por mi parte, un poco como Spiderman. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque siento que tengo todos los días al final la responsabilidad de que ese niño tenga un buen día. O de intentar hacer lo mejor posible para que la gente que viene a echar su horita y media horita de baloncesto pueda desconectar realmente los problemas que tengo durante la semana. Entonces, pues, al final eso, yo siento una responsabilidad para con mis equipos grandes, que a su vez a como uno realizar y sentirse realizado lo hace feliz. Entonces, pues, a mí me hace bastante, bastante feliz, pese a la carga mental, como he dicho, Juanjo, que tiene todo esto, pero me hace muy feliz.
Simón. Oxígeno. Yo creo que es puro oxígeno. ¿Sabes? Ve esperanza, ve que con sus imperfecciones, como todo, pero que hay algo. Hay gente que está intentando relacionarse de otra manera, como más humana. Que no todo es Trump, Venezuela, lo de Venezuela, la guerra, el genocidio. O sea, que no todo es esto, que también hay gente que está intentando construir vida y que hay una vida que defender, y es esta. Es una vida donde cabemos todos, donde estamos queriendo jugar, donde encontramos algo en común, donde nos hace un poco mejores y donde podemos estar un poco a gusto. Entonces, para mí es puro oxígeno.
Juanjo, tu vida casi, es esto, ¿no?
Es que
yo 10 años de tu vida.
Yo lo llamaría filosofía de vida. Prácticamente se convierte en un estilo. Esto es tu rutina, te permite potenciar relaciones con gente como Suma y Sai, Simón en este caso. Suma, que es auténtico, es fiel, son valores. Simón, que es bondad pura. Entonces, pues eso te lleva a expandirlo a los niños. Y no solo niños.
Oye, me consta que cualquier cosa en esta sociedad capitalista, patriarcal, colonial, es vital, bueno, recursos no solo humanos, ¿no? O sea, ¿cómo sobrevivís con toda esta complejidad, ¿no? Tanta gente dando la pelota. Vale, bien, las canastas ya veo, las del colegio os dejan, dais tiempo, fin de semana, todo el sábado, todo el domingo. Pero eso, ¿cómo?
Eso me encantaría traerme al compañero de administración, que hace malabares cada año para que las cuentas cuadren. De hecho, tenemos a final de temporada un torneo, una barrita, en la que ponemos pues unos precios muy populares, vendiendo hamburguesas, patatas, bebidas, y yo mismo le digo al administrador: oye, tenemos que subir los precios porque es que esto ya prácticamente está regalado, que esto le estamos perdiendo hasta dinero. O sea que nos apretamos los machos de todas maneras, intentamos pedir subvenciones allá por donde vamos, no siempre conseguimos todo lo que queremos. A los patrocinadores del barrio, como comentó antes Simón, prácticamente es tener esa energía positiva que nos dan, tener ese respaldo de que las familias pueden ir a comer a su local con un precio medianamente popular. No les podemos apretar mucho más porque al final estamos todos prácticamente en la misma sintonía. Y ahí estamos, con pequeñas cuotas que le vamos cobrando a la familia, y muchas veces realmente no sabemos ni cómo sobrevivimos. Pero bueno, es una realidad que nos gusta contarla menos, pero bueno, aprovechando este medio, pues también lanzamos un poquito de ese llamamiento para cualquier estamento que nos pueda ayudar. Oye, pues intentar siempre para mejorar la calidad en el servicio que damos a toda la familia.
Bueno, oye, para terminar, quien quiera tener mucha más información sobre el club, sobre vuestras prácticas, ¿dónde puede encontrar en este mundo de las redes y las nubes y todas estas cosas?
Pues tenemos varias redes sociales activas. Yo siempre en el club hablo mucho del Twitter, los entrenadores del club saben que yo insisto mucho en la cuenta Twitter. Tenemos Instagram también.
Creo que está de baja lo del Twitter.
¿Está de baja? Pues nosotros estamos al alza en Twitter. O sea, nosotros vamos totalmente antisistema. Tenemos Twitter, tenemos cuenta de Instagram. Tenemos también un canal de YouTube que yo lo recomiendo si queréis echar un ratito de risa un viernes por la noche.
¿Cómo es ese canal? Ese es interesante.
C de Puerta Oscura, lo escucharéis como Mumi Factoría.
C
de Puerta Oscura, de Club Deportivo Puerta Oscura, pero el nombre en el argot de la familia Puerta Oscura se habla Mumi Factoría. Ahí es donde ponemos toda nuestra fechoría, todas nuestras locuras extremas. Es muy divertido, lo va a entender gente que ha estado o ha pasado por el club. De hecho, hay gente que 15 años después me comenta: oye, Juanjo, qué pasada que el primer año del club que me enganchaste para ese vídeo navideño. Y es bastante divertido, la verdad.
Oye, yo nada más que agradeceros el ratillo, porque esto nutre conocer este tipo de experiencias. Y poquito más, muchos achuchones, besos, esas cosas. Y hasta otra. ¿Queréis decir algo que a lo mejor se me fue a mí la cabecita y no, podía nada, tener interés?
Muchas gracias por la oportunidad de poder expresarnos y contar un poquito a lo que nos dedicamos y lo que hacemos todos los días y lo que amamos. Y nada, un abrazo a todos los que nos están escuchando.
¿Tenéis unos micros más?
Yo sí, si me lo permitís. Claro, un segundito, tira. Como tenemos aquí un par de camisetas aquí que no se verán, imagino, en antena, no. Pero bueno, tenemos la camiseta de Basket Manía y la camiseta actual del Palma Palmilla. Los dos tienen un simbolismo muy especial para mí. Uno de los motivos principales por lo que iniciamos también la actividad con Simón cuando lanzamos este proyecto. Uno era Basket Manía. Mi primer entrenador fue Jorge Macías, entrenador en silla de ruedas que falleció en el barrio hace una serie de años, al que le tengo mucho cariño. Y nuestra camiseta Palma Palmilla, porque quien no lo sabe,
mi hija nació aquí, en Palmas Melvilla, la madre de aquí del barrio, así que por ello va también.
Mejor cierre imposible.
Yo creo que imposible, ¿no?
Un besazo.
Dos, ¿vale? Para ti. Muchas gracias, Marolo.
A Jul.
Como te quiero, paraíso sin igual en el mundo entero. Camino por la ciudad que me vio nacer, pa' que sepa todo el mundo que te voy a defender de las ratas, de esos que vienen como los piratas, vestidos camuflados con traje y corbata. Como garrapatas aferran a la piel del canario, creyendo que vamos a salir por patas.
Toma la palabra el ilustrísimo concejal de corrupción.
Vete a acostarte, a ti quién va a votarte. Eres un perro flote, ese político es un arte. A base de burocracia la gente se asfixia. Aquí se votan cosas cuando a mí me beneficia. Pongo un carguito y me subo a toque pito. Tranqui que no es delito, tan solo son favorcitos. Tú proscrito, yo prescrito. Tú azorado y aforado y otros 4 años repito.
Isla explotada pa' un sol que calienta.
Canarias no está en venta.
Parque de atracciones para Europa no me renta.
Aquí la presión no aumenta.
Si no lo ves claro y crees que no te afecta,
solo date una vuelta.
Suelta por la boca lo que sientes cuando piensas
que Canarias no está en venta.
Oye, aquí un guiri, blancos y rojos son viris. Con daiquiri o sin daiquiri, se jonde siri. Les guiri van como el diri, ubidiri. Buscan ni guiri, en el giri, martiri, siri. De aquí iri van sin espiri. Hey siri, me están fumigando, mira otro chemtrail. Haciendo negocios, wholesale and detail. Moviendo turistas, tan anofile. Esos geoingenieros están haciendo freestyle.
Así está mi nación, bajo colonia, dominación. Muere de éxito, se palpa la tensión en el ambiente. Residente, disidente, estamos buscando otro modelo diferente. Aguante, guanche, aguante, que la lucha persista, el mal se espante. No quieran de lo mío para hacerme el lío. Ya no confío en sus desafíos, en qué de parío nos han metido.
Decenas de miles de personas han salido a la calle en las Islas Canarias para protestar contra el turismo de masas y su impacto en la vivienda y el medio ambiente.
Pelotas urbanístico, otro complejo turístico. Destruyen el suelo rústico, no escuchan ni a los científicos.
Que va,
pues somos un parque temático.
Increíble.
¿Qué están haciendo los políticos?
Reventa.
Nos venden por 4 perras. No les importa una mierda nuestra tierra allí.
Bienvenido a la frontera de estas islas plataneras. Aquí la clase obrera no llena ni la nevera. Colapso en la sanidad, lista te espera. Aquí mandan los caciques y las hoteleras. Y el político sumiso es un ladrón escurridizo. Está comprado de hace tiempo, ya desde un inicio. No esperes su compromiso, sino para con su vicio. Él solo piensa en su propio beneficio.
Grupos, territorios y colectivos. En esta ocasión nos encontramos de nuevo por Valencia, más cerquita esta vez del mar Mediterráneo, concretamente en el barrio del Cabañal. Desde aquí nos acompaña Chus, que viene a hablarnos sobre varios proyectos que entrelazan alimentación y comunidad. Bienvenido, Chus.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, nos vas a contar un poco de varios proyectos que se entrelazan entre sí, ¿no? ¿Cómo nace el primero, que es Cabañal Horta?
Pues nace en el año cero, que fue el año del cambio de gobierno, cuando dejó de gobernar el PP y consideramos blindado el Cabañal de la ampliación de Blasco Ibáñez, que consistía básicamente en eliminar de un trayecto que llevaba directamente una vía de 4 carriles hasta el mar, ¿no? Pero avasallando todo un barrio, que era el barrio pesquero del Cabañal. En ese contexto del año cero, dentro del Cabañal había otro barrio, ¿no? que era lo que se comentó muchas veces, que era un barrio marginal dentro de otro barrio marginal. Ese contexto era un contexto de vías de tren, ¿no? Era una vía de tren que separaba el Cabañal de Valencia y luego unas vías del Trenet que daban una vuelta alrededor de ese barrio, ¿no? Entonces era un barrio separado por unas vías del tren del mar y por 2 de Valencia, ¿no? Entonces era un barrio que pertenecía al Cabañal y que estaba muy aislado. Ese barrio llevaba un deterioro muy por encima del Cabañal. Se había convertido en una escombrera, un espacio de exclusión casi del 100%, y en ese contexto de visitarlo, pues tú veías que debajo de ese suelo aún quedaban los restos de ese antiguo pueblo. Ese antiguo pueblo estaba hecho de piedra en las calles, tenía una belleza natural, ¿no? Entonces hicimos una jornada para recuperar un poco esas calzadas de piedra de Rodeno y recuperar un poco la memoria de ese barrio, ¿no? Eso fue, nos motivó mucho porque muchos de los vecinos que ya habían sido desplazados pero que vivían cerca, pues recuperaron un poco su propia memoria de dónde vivían, nos explicaron dónde estaban sus casas, dónde estaban los pozos, que luego nos sirvió una vez de tomamos la iniciativa de no solo limpiarlo, sino de quitar todo, de dejar de que fuera una escombrera. Sacamos como 20.000 kilos de escombro entre los vecinos. Rehabilitarlo con una especie de huerto urbano o jardín comestible, ¿no? Como se ha ido redefiniendo con el tiempo a la hora de que no solo fuera una retícula de huertos, ¿no? Entonces, ese fue el contexto en el que nacimos, un año cero, aquí cambio de gobierno, el tripartito, había mucha ilusión y arrancamos, ¿no? Alquilamos este local donde estamos haciendo la entrevista, que se llama La Casa del Oso, y desde esta sede pudimos un poco dar servicio a esta media hectárea que tenemos de jardín comestible, de huerto urbano o de espacio público cuidado por los vecinos. Estuvimos 5 años desarrollando un poco el espacio, generando un espacio que mezclara huertos con arboleda, con frutales, que respetara la memoria histórica. Muchos de los huertos están puestos donde eran los salones de las casas. Y pasamos unos 5 años de crecimiento. Lo que pasa es que es verdad que teníamos que pagar un alquiler, tuvimos que empezar a generar una pequeña economía y, bueno, la generamos a partir de eventos y todo eso. Lo que pasa es que luego vino el COVID y nos pegó un hachazo bastante fuerte de alquiler, de deterioro un poco del tejido social del barrio. Eso unido a la turistificación, gentrificación, etcétera, pues nos puso en un contexto mucho más difícil y vimos una obligación de generar una pequeña economía que no estuviera al servicio de la cerveza, ¿no? Una economía que nos permitía tener resiliencia, no siempre ir en negativo, sino empezar a sumar un poco de tejido. Ahí ya llevábamos colaborando con Foodtopía en otro plano, pero en la concienciación en base a la alimentación y la tecnología Thermopol, y llegamos a un acuerdo de colaboración en el desarrollo de la tecnología con las máquinas Thermopol y empezamos a crear un grupo de consumo para el que cocinábamos, ¿no? Nos intentamos hacer un pequeño proceso de transformación y, aparte de los huertos, generar un pequeño espacio de desarrollo de una cocina de barrio, ¿no? Empezamos, pues eso, hace como unos 5 años, después del COVID, creo que fue, con 40 personas, ¿no? Y poco a poco, pues eso se fue asentando como un proyecto que empezó a generar también eso, una pequeña economía. Y eso, pues en unos años, pues llegamos a las 240 personas. Y es un proyecto que ha ido generando lo que prometió, ¿no? Una resiliencia mucho más fuerte, nos permite tener una economía en positivo y ha resuelto un poco la necesidad de, como espacio ocupado, de tener que caer siempre en el mismo tipo de modelo de financiación, que muchas veces es tóxico para los espacios abiertos, porque al juntar música y todo eso con vecindario, esto es un espacio que está realmente rodeado de casa. Entonces, pues eso, a partir de ahí, pues la cocina también se convirtió un poco en el motor de todo lo demás, ¿no? Eso sería un poco el contexto en el que se han desarrollado estos 10 años. No sé, a partir de ahí, ¿cómo quieres que podemos reorientar?
Y referente justamente a la cocina, ¿no? En estos 5 años, como decías, empezasteis con 40 socias, ahora sois bastantes más, ¿no? También dais formaciones porque un poco el modelo tiene este sentido de replicabilidad. ¿Y cómo os organizáis en vuestro día a día?
Vale, en el día a día, pues básicamente intentamos tener a todo el mundo informado de lo que va a comer el lunes. Pasamos un menú de la semana y luego eso, pues tenemos un horario de cocina que aproximadamente es de 9 a 12, que es en el que con las ollas preparamos los platos, principalmente de cuchara. Y ahí de una y media a 3:30 es el servicio, es autoservicio. Digamos que la gente dispone de unas básculas que están distribuidas por el espacio, tiene una pizarrita donde se ponen el menú y las cantidades, y ellos mismos llegan y con sus propios envases pues se pesan y se preparan sus raciones. Tiene también una lista en la entrada donde pueden se apuntan para que nosotros sepamos quién ha venido y quién no, Y también, pues si tiene cualquier tipo de observación, necesidad de eso, tiene también disponibilidad. Uh-huh. La idea es que no sea un espacio de hostelería, sino un espacio comunitario. En todo caso, la referencia no sería un bar, sino sería más los hornos antiguos, donde la gente iba a llevar sus panes y todo eso, que eran espacios de congregación de gente, ¿no? En torno a la cocina, que también es una, la cocina y el alimento contribuyen a que sea un espacio de alegría, ¿no? Y bueno, un poco la idea es esa, ir acompañando, mostrándole el espacio, mostrándole cómo funciona, uh-huh, y que a partir de ahí que la gente tenga la máxima autonomía posible, ¿no? Luego pues tenemos una hora de cierre para poder limpiar, que son las 3:30, 4:00. Y básicamente lo que hacemos es una jornada sencilla, lo menos estresante posible, y con el objetivo de eso, de sacar unos guisos que estén muy ricos.
Y comentabas antes, ¿no?, que esto también se dio en consonancia con Foodtopia. Sí. ¿Puedes contar brevemente qué es Foodtopia?
Foodtopia lo que intenta es desarrollar tecnología para el cambio social. Es una tecnología que intenta ser lo más resiliente posible, no usar ningún tipo de material que no se pueda cambiar de una manera sencilla con un electricista de cualquier barrio, de cualquier lugar de España. Y lo que permite un poco es la soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. Es que tiene una capacidad que ahora está entre los 46 y los 60 litros para dar de comer para entre 100 y 160 personas por olla. Nos permite trabajar con productos en seco, garbanzos comprados al por mayor, como un grupo de consumo, que eso abarata mucho los costes. Y al final, como resultado, nos da un plato que está en torno a 1,2-1,5 euros por ración de 400 gramos, ¿no? Tiene altos valores nutritivos, porque realmente la proteína también está en las legumbres, son todos veganos. Y intentamos eso, porque haya una amplia variedad de legumbres y algunos cereales en el menú. La relación con Foodtopia pues es ya de bastante tiempo. Nosotros intentamos ayudar en el desarrollo de la tecnología, pues probando la maquinaria, intentando toda esa complejidad que va detrás, convertirlo en algo muy sencillo para que tenga un uso lo menos complejo posible. Y también intentamos que la gente vea lo necesario que es tener la potestad de lo que comen, ¿no? Porque realmente el alimento está sometido a muchas presiones, desde el origen hasta el último canal de distribución. Y eso lo va encareciendo el labón de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, ir al principio de la cadena alimentaria y ahorrarse todos esos pasos nos permite generar eso, un plato alto en valores nutritivos y bajo en costes, ¿no? La idea de este proyecto, pues al final lo que hay detrás, más detrás de todo, es la alimentación pública, ¿no? Porque al final es un derecho y una necesidad, y sobre todo en estos tiempos de tanta alquimia con productos y todo eso, que al final lo que está es desafiando un organismo, un cuerpo que está acostumbrado a comer durante millones de años lo mismo, ¿no? Y eso, pues, ese es el proyecto que hay detrás, y con Foodtopia pues intentamos mantener ese vínculo para intentar este proyecto llevarlo cada vez a más barrios, cada vez de una manera más resiliente, solvente, autónoma y con unos principios básicos de sostenibilidad, resiliencia y poco.
Vale. Y justamente por eso, ¿no? O sea, que tenéis esa intencionalidad de réplica, ¿no? Y ya sí, me consta que estáis dando formaciones,
sí, sí,
en varios... Vamos a varios colectivos. Entonces, ¿cómo os proyectáis en el futuro? Tanto de forma interna como ¿cómo creéis que se puede expandir este modelo de cuina de barrio?
Por un lado, estaría el desafío de consolidar una alimentación completa, ¿no? Uh-huh. Evaluar lo que consistiría un menú de 1.800 calorías con todo lo que uno necesita para vivir sin tener que echar mano de la carne, por ejemplo. Y por otro lado, pues intentar generar una red en torno a la alimentación de cubinas que nos dé cada vez más fuerza y nos permita un poco todas estas reivindicaciones que van detrás, ponerlas sobre la mesa y no caer en 5 multinacionales o en 5 mercadonas toda nuestra alimentación, ¿no? Básicamente ese sería nuestro marco de acción. Por un lado el plato y el menú completo, y por otro lado que cada vez la gente tenga un poco más de conciencia en torno al alimento, ¿no? Uh-huh. Y podamos generar una red que nos permita unir lazos en torno a estos objetivos, ¿no?
Y dar soporte también, ¿no? Sostener sí. a los agricultores.
Exacto, eso es un tema que al final realmente es el que está detrás, pero sí, la agricultura está en una situación muy compleja, no solo porque están totalmente eso, subyugados a lo que dicen los terratenientes como el de Mercadona y todo eso, sino por las dificultades climáticas que ya son una realidad. Entonces, lo que es verdad que nosotros intentamos siempre tener a mano dos puntos grandes de abastecimiento, ¿no? En cuanto a la verdura. Uno, agricultores de proximidad, ecológicos, de pequeñas parcelas, ¿no? Que sean parcelas. Y por otro lado, eso nos permite también con ellos tener una especie de mensualidad fija, ¿no? Porque básicamente compramos todo la misma semana durante 10, 11 meses al año, ¿no? Y luego, por otro lado, gestionar excedente de proximidad, ¿no? Para que al final, sabemos que la agricultura en ecológico tiene lo que tiene, no tiene grandes cámaras bóforos para conservar, entonces no podemos pedirle que nos abastezca todas las semanas de todo. Y por otro lado sabemos que tenemos mercados de proximidad que tiran mucha verdura, que también necesitan y que también necesitan que haya clientes que vayan ahí y no solo les pidan un calabacín, sino 10 kilos de verdura dos días por semana o 3 kilos o 3 días por semana.
Y para quien quiera venir algún día a visitar este proyecto, ¿dónde estáis ubicados?
Estamos ubicados en la zona cero de la marginación del Cabañal, pero nos podéis encontrar en Cabañal Horta en redes, uh-huh. Tenemos también una web, creo que hay Instagram, y también Cuina, puedes ponerte en contacto. De todas maneras, también nos podéis venir a visitar al barrio, uh-huh. Que la puerta está abierta de 10 a 4 de la tarde.
Bueno, pues os seguiremos.
Vale, muchas gracias, Monique.
Gracias, Chus.
De nada.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy en Nosotras Feminismos, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Para entender el surgimiento de estas figuras es necesario hablar de la última dictadura militar en Argentina, que fue instaurada a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, del que en esta semana se están cumpliendo 50 años. Durante la última dictadura militar fueron secuestradas 30.000 personas. La mayoría de estos detenidos fueron estudiantes, artistas, periodistas, escritores, obreros y cualquier persona que pudiera resultar molesta para los militares. Se prohibieron y se quemaron libros, también canciones y artistas. La deuda externa se multiplicó por 6 y la industria nacional fue destruida. Las detenciones se hacían de manera arbitraria y clandestina en coches sin identificación. Entraban por la fuerza en la casa de las personas sin orden de detención ni allanamiento. Además, saqueaban, robaban y destruían las viviendas. Los encapuchaban y los trasladaban a centros de detención, tortura y exterminio. Se calcula que hubo alrededor de 800 centros en toda la Argentina. De muchas de estas personas detenidas nunca más se supo nada. Sus detenciones nunca fueron formalizadas ni se supo el paradero. En este contexto surgen las madres y abuelas de Plaza de Mayo. A medida que iban desapareciendo personas, cada vez más eran los familiares que se agolpaban en comisarías, cuarteles, juzgados para pedir información. Casualmente, entre esos familiares había una gran mayoría de mujeres. Muchas de ellas nunca habían tenido antes ningún tipo de implicancia política, pero fue el terror lo que las estaba moviendo y el amor por sus hijes lo que las impulsó a la lucha. En su mayoría eran amas de casa que pronto se comprometerían con las causas de sus hijos e hijas desaparecidas y serían reconocidas a nivel mundial por su lucha por los derechos humanos y contra la represión. Empezaron a juntarse de manera clandestina en cafés, lugares públicos, disimulando los reales motivos y traficando entre ellas información que tenían sobre sus hijos desaparecidos. ¿Cómo nacen estos colectivos?
La primera marcha fue el 30 de abril de 1977. Aquel 30 de abril, las 14 madres presentes en la Plaza de Mayo tenían como intención entrevistarse con Jorge Rafael Videla, genocida y presidente del Estado argentino, y reclamar conocer el paradero de sus hijes. Ese día realizaron su primera ronda. Fueron expulsadas por la policía y perseguidas. En octubre de ese año, decidieron identificarse con un pañuelo blanco que se transformaría en el símbolo de la lucha por los derechos humanos. Esos pañuelos eran de verdad los pañales de tela que aún conservaban de sus hijos e hijas. Algunas de ellas fueron a su vez perseguidas y desaparecidas. Son los casos de Azucena Villaflor, de Vicenti, Esther Balestrino de Cariaga y María Eugenia Ponce de Bianco. En 1979 la represión llegó a tal nivel que tuvieron que dejar de recorrer la Plaza de Mayo, pero volvieron a tomarla en 1980, para asentar a partir de 1981 el jueves como día de marcha. A fines de 1980 realizaron su primera marcha de la resistencia, la cual consistió en caminar alrededor de la plaza durante 24 horas, simulando a los recorridos de los prisioneros en los patios carcelarios. Hasta el día de hoy, todos los jueves, se sigue realizando la ronda en Plaza de Mayo, reclamando memoria, verdad y justicia, contabilizando hasta la fecha 2.502 marchas. Las madres se enfocaron en la búsqueda de sus hijos e hijas detenidos desaparecidos y la justicia por los crímenes de lesa humanidad. Las abuelas se especializaron en la búsqueda de nietos y nietas nacidos en cautiverio o secuestrados con sus padres, logrando hitos científicos para su identificación. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se funda el día 22 de octubre de 1977, motivo por el que, desde el 2004, este día se inaugura como el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Las abuelas de Plaza de Mayo se constituyen como referentes a nivel mundial por la lucha incansable que siguen llevando a cabo y también por haber desarrollado el índice de abuelidad, con el que lograron restituir la identidad de hasta el momento 140 nietos y nietas que habían sido apropiados.
Dicen las abuelas: los exámenes de sangre para determinar paternidad ya eran conocidos en la década del 70, pero en este caso las madres y padres estaban desaparecidos. ¿Podríamos usar nuestra sangre, la de los abuelos y otros familiares, para reconocer a nuestros nietos y nietas? Las abuelas visitamos academias y universidades con esa pregunta hasta que un grupo de investigadores en Estados Unidos asumió el desafío de responderla. Luego de un año de intenso trabajo estadístico y matemático, los científicos arribaron al índice de abuelidad, que garantizaba en un 99,99% de eficacia en la determinación de parentesco. Este descubrimiento tuvo un impacto en la justicia que debió incorporarlo como prueba. Este método se utilizó por primera vez en 1984, cuando recuperó su identidad una niña que había sido secuestrada junto a sus padres, y 3 años más tarde la misma técnica fue empleada para identificar a otra nieta que había nacido en cautiverio. A mediados de los años 80, las abuelas impulsamos la creación de un banco para almacenar nuestros perfiles genéticos y garantizar la identificación de nuestros nietos y nietas, aun cuando nosotras ya no estemos. En 1987, el Congreso de la Nación creó por ley el Banco Nacional de Datos Genéticos, un organismo autónomo y autárquico, actualmente bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que se encarga de resolver la filiación de las personas apropiadas durante la última dictadura. En este banco se encuentran almacenadas todas las muestras de los familiares que buscan a aquellos niños y niñas, hoy personas adultas, desaparecidos por el terrorismo de Estado, y de todos aquellos que sospechan ser hijos e hijas de desaparecidos y ya dejaron su muestra. En esta historia, la ciencia forense también tuvo y tiene un rol clave en la identificación de nuestros nietos. En los 80, las abuelas entablamos relación con arqueólogos y antropólogos para la localización y análisis de restos fósiles de posibles desaparecidos. Ese fue el germen de lo que más tarde sería el Equipo Argentino de Antropología Forense, organismo que a través de exhumaciones y análisis de restos óseos de personas desaparecidas aportan a su identificación. En algunos casos, mediante el estudio de los huesos pélvicos de las mujeres identificadas por el Equipo de Antropología Forense, se logró conjeturar si una embarazada había dado a luz. En otros casos se pudo constatar que fueron asesinadas antes del parto y de esta forma concluimos la búsqueda porque ese embarazo no llegó a término. Las abuelas continuamos trabajando junto a la ciencia para crear nuevos métodos que contribuyan a la identificación de nuestros nietos y nietas.
Se estima que aún continúan 500 personas con su identidad robada. Si bien estas mujeres y su lucha surgen de la reivindicación de los derechos humanos básicos como movimiento, no se han nombrado a sí mismas como feministas. Fue alrededor de los últimos 10 años que algunas de ellas empezaron a participar de movimientos como el de la Marea Verde por la despenalización del aborto y otros movimientos feministas. Aún así, en el momento en que surgen estas agrupaciones, la política y el espacio público era un espacio de hombres. Por eso son referentes, porque se abrieron paso en un contexto de absoluta represión, rompiendo todos los mandatos para los que habían sido educadas y cambiaron la historia de su país para siempre, de nuestro país.
A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. A vosotros os cantamos esta canción. A las madres de la Plaza de Mayo. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. No vi en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Y en mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro hasta la victoria siempre. Fuertes hacia el futuro hasta la victoria siempre.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.